¿Y tú cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comer.
Continuamos con hemorragia obstétrica. Bueno, ya tuvimos la mala fortuna de tener a la paciente que nos tasa con una hemorragia obstétrica, la típica paciente que te llega, que no pudiste tú ni estudiar, que te llegó en el momento del parto y empezó con la hemorragia obstétrica. ¿Cómo la voy a manejar?
Mira, yo creo que este es un evento que debe de ser manejado multidisciplinariamente, donde desde la persona de intendencia hasta el médico superespecializado tiene que actuar en forma inmediata. Una mujer se puede morir en 5 o 10 minutos si no se controla esa hemorragia. Entonces, tenemos que tener los hospitales que tengan salas de quirófano a las 24 horas, servicios de banco de sangre, que tengamos todos los hemoderivados y soluciones que requieran la reanimación inmediata de esta paciente. En primer lugar, pues es el uso de oxitóxicos para favorecer la contractilidad del útero en forma ordenada. Cuando se hace todo un manejo médico y no existe una respuesta, se debe de pensar en un procedimiento quirúrgico en forma inmediata. Yo te podría decir que realmente esto requiere la atención de todas las personas que están involucradas en la atención de un parto. Es hacer una laparotomía inmediata y, dependiendo de las condiciones generales de la paciente, que ante todo se debe de individualizar el manejo. Entonces, podemos utilizar procedimientos que sean, desde el punto de vista, procedimientos quirúrgicos conservadores. Y decir conservador es que nosotros tenemos que evitar que la mujer pierda el útero y su capacidad reproductiva. Para esto existen algunos métodos, te los voy a ir señalando. En primer lugar, pues sería de los más, digamos, de uso común y conservador, sería el taponamiento uterino, que es la aplicación del balón Bakri, que nos permite controlar la hemorragia. Si esta no se lleva a cabo, podemos utilizar, junto con el balón Bakri, unas suturas compresivas, que sean las de Billings o sus variantes, que también nos van a permitir hacer un control adecuado de la hemorragia. Generalmente, con estas maniobras, que son conservadoras, y el uso de uterotónicos como la oxitocina, generalmente hay una muy buena respuesta a este manejo. Sin embargo, hay procesos que requieren la extirpación del útero, y este sería, por ejemplo, el acretismo placentario. Y el acretismo placentario, sobre todo cuando se asocia a placenta previa, prácticamente es una indicación absoluta de realizar una cesárea histerectomía en forma programada para evitar las complicaciones. Cuando es el caso más típico que vemos diario en problemas de hemorragia obstétrica y ocasionados por un acretismo placentario, es cuando no se puede desprender esta placenta y el médico a veces no sospecha o no piensa en el diagnóstico de acretismo placentario, y en los intentos de querer desprender esta placenta, pues se produce la ruptura de la placenta y una hemorragia más severa que puede llevar a la muerte de la mujer.
Víctor, con respecto al manejo médico, me gustaría que andáramos un poquito más, porque evidentemente ese va a ser el primer ataque que vamos a ofrecerle a la paciente. Entonces, me queda claro que vamos a manejar oxitóxicos, gluconato de calcio, es decir, todo lo que se necesita para que se pueda llegar a dar una contracción, tanto la materia prima como es el gluconato de calcio, como el oxitóxico que va a favorecer la contracción. ¿Hay alguna otra medida? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que hay que sacar coágulos, se sondea bien la vejiga para que no me genere ahí un cuerpo extraño que evite que se contraiga. ¿Qué más nos puedes?
Mira, lo que debemos hacer ante una hemorragia obstétrica, en primer lugar, es revisar el canal del parto, el cuello uterino si no tiene desgarros, una revisión de cavidad uterina para ver si no existen retención de restos placentarios, una placenta, un lóbulo subsensoriato de esta placenta, que no tenga coágulos, y mantener en forma firme el puño dentro del útero con masaje y administración simultánea de oxitóxicos. Esto generalmente nos evita que la mujer tenga mayor hemorragia. Generalmente responde a los oxitóticos a estas medidas. Pero claro que si nosotros identificamos algún desgarro en el cuello uterino, pues hay que repararlo, así como algunos desgarros del canal del parto, hay que repararlos. Si nosotros descartamos desgarros o alguna alteración en el canal del parto, Entonces, estamos pensando que esta mujer pueda tener una atonía uterina que no ha tenido una buena respuesta. Primero se utilizan pues, los oxitocicos y la oxitocina. Es el medicamento de elección para la atonía uterina. Hay algunos otros análogos de la oxitocina que pueden utilizarse, pero que si de por sí la oxitocina es de difícil acceso, aún más este tipo de análogos como el atosivan, por decir alguno que sea utilizado para la atonía uterina, o algunas prostaglandinas que también sintéticas que sean utilizadas. Bueno, todas estas medidas conservadoras tenemos que ver cómo ha sido en forma dinámica la respuesta del útero a este manejo. Cuando este manejo fracasa o no hay una buena contractilidad del útero y se ha descartado desgarros o afectación del canal del parto, la paciente tiene que ser sometida a un acto quirúrgico. Y de los actos quirúrgicos, como ya te había mencionado, pueden ser conservadores con la aplicación inicial de un balón Bakri o las suturas compresivas tipo Venice o sus modificaciones. Incluso cuando nosotros queremos ser más conservadores, hay que llegar a la ligadura de hipogástricas. O a veces se ha mencionado la cesión de ligaduras hemostáticas. Comenzamos con la ligadura de las arterias uterinas, las uteroováricas, hasta la ligadura de hipogástricas, en una forma secuencial. Pero como todos estos procesos son dinámicos, el médico que está a cargo en la práctica diaria debe de definir él en ese momento cuál va a ser su ruta crítica para la atención de la hemorragia posparto y qué procedimientos quirúrgicos iniciales va a hacer para el control de esta.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, me gustaría completar que evidentemente las medidas generales, ¿no? Es decir, el sondeo vesical, el colocar otra vía con un catéter grueso y corto, en fin, todo lo que ya sabemos que se tiene que hacer para cualquier paciente que está entrando en choque, ¿no? No dejarlo pasar y dar la indicación para que toda la gente en quirófano actúe de forma oportuna. Finalmente, Víctor, ¿cómo podemos prevenir esto?
Mira, solamente con una buena historia clínica, ¿sí?, identificando factores de riesgo que puedan poner en riesgo a la mujer en una hemorragia posparto, el uso adecuado de oxitocicos, el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto y sobre todo evitar hasta donde se pueda, sobre todo en mujeres sin paridad satisfecha, la histerectomía. En mi opinión, creo que se ha abusado de la histerectomía. Sin embargo, es un procedimiento que puede salvar la vida de una mujer. Yo creo que todo personal que se dedica a la obstetricia debe tener la preparación suficiente para realizar la ligadura de hipogástricas, que es un procedimiento complejo, pero que es útil porque es un procedimiento que va a salvar la vida de una mujer. La histerectomía generalmente en situaciones de hemorragia posparto debería de aplicarse como una emergencia ante una atonía uterina que no responda a los medicamentos. Yo simplemente quisiera ahondar que la placenta acreta requiere histerectomía total. Nada más. Entonces, esas medidas preventivas es identificar qué paciente está en riesgo. Y el principal antecedente de que una mujer nos refiera que tuvo una hemorragia posparto que ameritó hemotransfusión en un embarazo previo, ese es el factor más importante para que una mujer pueda tener otra hemorragia posparto en sus siguientes embarazos.
Excelente, pues es como lo hace el doctor Víctor Vargas. Víctor, gracias por estar con nosotros.
A ti, Carlos.
Yo soy el doctor Juan Carlos López y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Conejo.